Pista M. Fiebre del oro en el Estrecho de Magallanes. A partir del año 1860, la gente de Tierra del Fuego y Punta Arenas, región de Magallanes, República de Chile, sabía de la existencia de oro en la región, pero por alguna razón ese saber no se transformaba en fiebre todavía. Desde esa ciudad de Chile, el marino portugués José Nogueira creó un original recurso económico y comercial: recolectar objetos esparcidos en la costa de naufragios que nadie reclamaba, a los que vulgarmente se denomina raques. A mediados del año 1885, el navío Artique naufragó en las costas de Cabo Vírgenes y José Nogueira envió a un grupo de buscadores al lugar. Mientras recolectaban las mercaderías esparcidas en la playa y se metían en los restos del navío, una ónica en Tehuelche de nombre Lucacho, que era de la partida, descubrió oro en las arenas. Todos los hombres abandonaron su trabajo y se dedicaron a juntar oro a manos llenas. Cuando volvieron a Punta Arenas a comercializar, la noticia corrió de boca en boca y muchos puntarenenses pasaron de ser peones, empleados o cazadores a convertirse de la noche a la mañana en mineros auríferos. En la base de los acantilados activos por acción de las olas y las grandes mareas, se produjeron concentraciones anómalas, por encima de la normalidad, de minerales pesados entre los cuales se encuentran el oro en partículas muy finas. A dicha concentración se la conoce como placeres de oro que fueron explotados artesanalmente desde fines del siglo XIX. Así comenzó la fiebre del oro en Cabo Vírgenes y también en Tierra del Fuego, en ambos sectores, chileno y argentino. Los aventureros comenzaron a llegar desde todos los lugares del planeta: América del Norte, Oceanía, Europa. Entre los años 1892 y 1893 hubo entre 800 y 900 mineros afiebrados trabajando en Islas Picton, Lennox y Nueva, en el canal Beagle. La mayoría de los apellidos de estos hombres fueron de origen dálmata o serbio, junto a otros orígenes. Eran marineros desertados, nos informa Julio Popper, ingeniero rumano propietario de un lavadero de oro en Isla Grande de Tierra del Fuego. Presidiarios evadidos, gente de todas las razas acostumbradas a la reclusión completa como a la vida constante al aire libre, que venían de Punta Arenas. Nos dice además que en Cabo Vírgenes, en las carpas, alrededor de las hogueras y a lo largo del arroyo, había unos 60 individuos armados con rifles Winchester que ofrecían el aspecto de una agrupación de criminales, bandidos de casi todos los países del orbe. Vestidos de harapos algunos, descalzos otros, no había un solo individuo que ofreciera la más lejana semejanza con otro. Para extraer oro, el minero esperaba la marea baja. Con una pala separaba el cascajo hasta llegar a la arena, buscando una veta negra formada por el hierro, al que siempre va pegado el oro. Con otra pala, de forma más achatada, extraía una franja de esa arena. A continuación, arrojaba el material sobre una batea llamada de brazo o challa, especie de sombrero chino invertido de 25 a 30 kilos de capacidad. El minero tomaba la batea con ambas manos, imprimiendo un movimiento de rotación y, mientras el líquido disolvía la arcilla, el oro quedaba debajo por ser más pesado. De esta manera se extraían las pepitas, fáciles de ver con luz diurna, dejando a un costado mazacotes de arenilla de hierro en un recipiente común a la sociedad o empresa en la que se estaba trabajando. Cuando la visión comenzaba a volverse escasa con la luz del atardecer, el lavador encendía una lámpara y colocaba un puñado de arena en una sartén calentada a las brasas, haciendo girar su contenido mientras soplaba con cuidado para que saliera despedido el hierro en el aire. De pronto aparecía una escama amarilla, brillando en el fondo metálico del recipiente. En esta etapa el minero usaba amalgama de mercurio, colocada en un trapo junto con la arena, tela que estrujaba sobre una cuchara calentada al fuego. El resultado era una pequeña bolita de metal. Pero el precio del mercurio era elevado y solo podía ser costeado por empresas que disponían de considerable capital. El minero errante trabajaba por un jornal, resintiendo su salud con trabajo embrutecido, mala comida y largas horas de alcohol y juegos de azar en Punta Arenas. Podríamos decir que aquellos eran hombres de vida muy corta. Hoy, el oro amarillo y el blanco de la oveja dejaron de ser tales. La cría del ganado ovino ya no es el único ingreso de Santa Cruz, y aunque esta actividad representa volúmenes exportables de peso económico y financiero, podemos asegurar que su importancia consiste en formar una parte intrínseca de nuestra forma de ser.